Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventila.
Buenos días, queridos amigos. Otra vez volvemos con otro programa maravilloso. Cómo no, en La Barandilla, labarandilla.org. Salud en La Barandilla. Y vamos a hablar hoy de una cosa muy especial, como estamos hablando todas las semanas en este programa. Vamos a hablar de salud mental. Y hoy tenemos un invitado de lujo, pero antes del invitado de lujo vamos a ir con los protagonistas de este programa, doña Junivel.
Muchos buenos días ahora, doña, con este buen tiempo que tenemos hoy.
Doña Junivel Lancho.
Bueno, sin el doña.
¿Sin el doña? Sin bueno, el doña. Pero que se saben los oyentes, sin para que doña. Se vea así, ¿no? Entonces ellos también les trato de tú. Doña Junivel Lancho, directora clínica, siempre nos queda la duda de cómo te llamo, ¿no? Del Hospital de Dialaman, que es donde está ubicada esta emisora, labarandilla.org. Y, cómo no, a don Lorenzo, muy buenos días.
Buenos días, además de verdad.
De verdad, sí, tenemos buen tiempo. Bueno. No sé si algunos lo escucharán esta tarde o ya será todo el fin de semana, pero tenemos que decir que el viernes en Madrid hace un día fenomenal. Don Lorenzo Llaguet, máster en psiquiatría legal por la Universidad Complutense. Es jefe de la sección... No voy a leer todo, ya sabes que tu currículum, pero para un poco si hay algún oyente nuevo. Es jefe de la sección de hospitalización psiquiátrica de Ciempozuelos, que el otro día me dejaste sorprendido cuando dijiste que había 1000 camas en Ciempozuelos. También del Servicio de Psiquiatría del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, también muy conocido, la gente fuera de Madrid, pero yo creo que los militares de toda España conocen lo que es el Hospital Gómez Ulla. Es presidente de la Junta Médico Pericial Psiquiátrica de las Fuerzas Armadas y es presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. No sigo, ¿vale? Me paro aquí, don Lorenzo, porque si no, no vamos a acabar nunca. Nuestro invitado de lujo, don Néstor Selman, jefe del Servicio de Salud Mental Retiro, Hospital Universitario Gregorio Marañón, y aparte presidente de la Fundación Patología Dual. Muy buenos días, don Néstor.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Hace mucho que no me invitabas, yo creo que no me habré portado bien, pero estoy encantado de que me hayáis vuelto a reconsiderar.
No, es más, es que siempre estás ocupado. Recuerda que te invité a la entrega este año de los premios Te lo mereces, y estabas ocupado. O sea, yo te invito, bueno, otra cosa es que tu trabajo te lo permita.
Si está ocupado, lo lamento, intentaré no estarlo. Bueno, estoy siempre a disposición vuestra.
Como vamos a hablar hoy de patología dual, te diré a quién le di este año, a quién le dimos este año el premio en tu lugar. Pero es un poquito más adelante, ¿vale?
Perfecto.
Y hoy había pensado traer habíamos pensado con Lorenzo y Junivel haber traído a alguna persona afectada por una patología dual. Bien por drogadicción, bien por juego, por las distintas patologías que hay. Pero yo no sé, Néstor, si eres bueno o no. Te tengo que decir que habla maravillas aquí el psiquiatra que tengo a mi izquierda, Lorenzo.
Los psiquiatras hablamos bien entre nosotros.
Sí, os tapáis.
Por las dudas.
Os tapáis entre vosotros. Bueno, pues tengo que decir que para mí es un placer. Yo, aparte por toda la historia que pueda tener profesional, Néstor, recuerdo que en la anterior emisora, antes de que decidiéramos crear este proyecto, pues tenía un colaborador, una persona con enfermedad mental, con patología, que era Vidal, que hablaba maravillas de ti. O sea, decías que este hombre me salvó la vida. ¿Te acuerdas aquel señor que fue, digo señor porque tiene una edad, Vidal, que fue militar, durante 5 años fue militar, y luego dice que tú le salvaste un poco pues su vida, que gracias a ti normalizó su vida? Y mi sorpresa ha sido que luego, pues bueno, claro, si en estos programas tratamos siempre de salud mental, pues es normal que conozcas a gente que ha tenido alguna patología, algún trastorno mental. Y una de nuestras colaboradoras, que ya pues tiene una patología mental, trastorno límite de personalidad, unido algunas veces también pues con problemitas del alcohol, todas esas cosas, no sería tal vez la propia de patología dual, pero mi sorpresa es que cuando la conocí ya hace un par de años, de estas cosas que salen a relucir, y se enteró que te dimos un premio, el premio Te lo mereces, me dijo, si yo no puedo decir que ame al doctor, porque es mi doctor, dice, pero ¿cómo si lo amará? Muy buenos días, doña Conchi.
Muy buenos días y bueno, José Manuel, tú sabes que yo estoy encantada en todos los programas que me invitas, pero hoy es un día especial. ¿Por qué? Porque tengo a mi izquierda a la persona que me ha salvado la vida, que es el doctor Selman. Y bueno, yo estoy cansada, estoy harta, porque yo tengo en mi Facebook 99 asociaciones, ¿no? Y yo estoy harta de que hablen mal de los psiquiatras. Y yo, por supuesto, no puedo decir lo mismo. Entonces, bueno, pues cuando me enteré que iba a venir, pues se me salía el alma, se me salía el corazón, porque esta persona es la persona que me ha indicado el camino que yo necesitaba a lo largo de mis años.
Pues antes de que se emocione, Néstor, quiero que sepas que, como te he dicho, vamos a traer a otra persona. Pero cuando se enteró Conchi me dice, ¿me dejas aunque sea entrar y saludarlo? Digo, bueno, mujer, quédate y lo saludas directamente. Néstor, te tienes que sentir a gusto.
Mucho, y nos conocemos hace años, y bueno, mi trabajo, mi profesión, mi ocupación a la que he dedicado mi vida es ayudar a mis pacientes, por eso hago lo que estoy haciendo. Y bueno, nos conocemos, nos tenemos aprecio. Yo creo que el aprecio y el afecto de los años también influyen en estas palabras tan que agradezco infinitamente desde mi corazón.
Lorenzo, tú como psiquiatra y profesional, estas cosas os emocionan, ¿no?
Hombre, claro.
Pero además, fíjate qué coincidencia, Lorenzo, que ya sabes que Conchi la has visto por aquí algún día, a lo mejor. Suele venir a veces a programas, en la manifestación que hubo el otro día por el Día Internacional de la Mujer. Yo recomiendo que vayan a lavandilla.org, que ahí vean el tema del blog y verán que hizo un reportaje maravilloso sobre el tema de esta manifestación. Además, se hizo con el Coletas, ¿eh?
Mira, es que lo del Coletas fue una cosa, pues, lo que es el trastorno límite de personalidad mía. O sea, yo le vi que bajaba, había un montón de gente, le vi que bajaba y fui directamente a él y le digo: muy buenas tardes, don Pablo, ¿me puede conceder una foto con usted para Radio La Barandilla? Dice: ahora mismo. Me cogió de la cintura, yo le cogí a él.
Y además fue el único medio que ha recogido que Pablo, el secretario general de Podemos, que estuvo en la manifestación, porque no lo había visto por ningún lado, pero ahí estaba nuestra reportera.
Entonces, ¿qué hice? Pues mi ocurrencia fue sacar la foto, y cuando tuve cobertura, que no había mucha cobertura porque había mucha gente, enviársela a José Manuel. José Manuel
rápidamente,
rápidamente. Cuando la vio me dice, como decías, joder, ¿pero dónde has estado? Digo, digo, estoy en la manifestación. Pero no fue solamente esa una emoción mía, fue otra, pues que me hice una fotografía con unas personas que llevaban la pancarta, y yo les pedí permiso para hacerme una fotografía, pero que estuviera yo, con un selfie. Pero como el selfie no salía porque era de noche, pues una persona se brindó a hacernos la fotografía. Y yo, claro, dije, si alguno de ustedes, de los que llevan la pancarta, porque iban hombres y mujeres, quieren esta foto, me tienen que facilitar un número de teléfono. Mira por dónde una señora me facilita el número de teléfono, y yo se la envié rápidamente. Y qué casualidad que ayer me encuentro con ella.
Perdón, qué bueno. Me dejas que te interrumpa, si ya me olvidamos por otro lado. Y lo voy a contar yo, porque para mí fue más emocionante.
Cuéntalo,
todavía.
Cuéntalo.
Una paciente de este hospital, que mira que es pequeño el mundo, Néstor, fíjate, y Lorenzo, una paciente de este hospital, ayer hubo una obra de teatro magnífica, los pacientes del hospital de Día del Alma, pero magnífica, lo tengo que decir, a mí me emocionó. No vamos a hablar de eso porque tenemos que hablar de lo nuestro, la patología dual, pero ya que lo ha sacado ella, me emocionó, Néstor, porque fíjate, tú que eres un gran profesional, y te lo digo también a Lorenzo, sabes que en un hospital de día no es lo mismo que en la calle. Una persona que tiene una patología mental y está en un hospital de día significa que está, pues, pasando por unos problemitas en este momento más importantes, ¿no? Y digo que me emocionó porque ayer los vi y los he felicitado, gente que las ves por aquí por el hospital calladitas, un poquito así como humildes, ¿no? Y ayer se desenvolvieron, pero fenomenal, me sorprendió. Bueno, y la sorpresa es que una de las pacientes actuaba, y vino su hermana, y mira por dónde esta mujer la conoció el día de la manifestación. Pero bueno, vamos a ir a lo nuestro, que es hablar de la patología dual. Néstor, simplemente quería hacerte, pues, este honor, que fíjate que es pequeño el mundo y que gente que he tenido colaborando en otras radios y que ahora tenemos aquí, que te conozcan y que encima hablen bien. La verdad es que esto es lo que decía el otro día Lorenzo, que desde siempre se ha hablado de la antipsiquiatría, que siempre hay gente que está en contra de vuestra profesión, con lo cual no nos sorprende, porque desde hace unos cuantos años van haciendo estos grupos que con su razón, me refiero, que no vamos a negar aquí que a lo mejor tengan su razón, ¿no? Pero que eso ha sido una cosa muy positiva. Bueno, Néstor.
Yo coincidir, si me lo permite, coincidir con Conchi y que además de tener su problema, tiene la valentía de decirlo, de dar la cara y de luchar por los derechos de los enfermos mentales, creo que tienes todo mi reconocimiento, el de todos los que estáis aquí haciendo todo este trabajo tan, tan importante para nuestros pacientes, para las familias, para la sociedad en general, que es la que nos, realmente para quienes estamos trabajando. Así que, Conchi, yo me parece todo mi reconocimiento de todo este gran trabajo que estás haciendo.
Muchísimas gracias, doctor Sherman. Sabe usted que todo lo que usted me dice, todo lo hago.
Yo también me sumo a ese reconocimiento.
Bueno, Lorenzo, el otro día...
Muchas gracias, Cunibel.
Comentábamos cómo ha adelantado la psiquiatría en estos últimos años. El tema de la patología dual, desde siempre, Lorenzo, se ha tratado con interés que ahora... Porque luego vamos a hablar de un gran congreso, que este hombre también es el presidente de ese congreso, que ya lo comentamos, pero ¿siempre se habla de la patología o es algo nuevo?
Bueno, tengo que decir dos cosas. Una, la segunda a contestarte, pero la primera es que tienes aquí al experto number one de España, y no sé si de otras partes, en patología dual, con lo cual, claro, al lado de lo que él sabe y pueda decir, yo a aprender. A eso vengo hoy.
Bueno. Me honras, ¿eh? Que traigamos un invitado y que encima lo reconozcamos.
En segundo lugar, contestarte. No, y ahora mismo, ni siquiera ahora mismo está reconocida, digamos, internacionalmente como una patología específica. Los grandes sistemas diagnósticos o manuales de diagnóstico internacionales no la reconocen. Ni siquiera el último, que bueno, ahí hay un... Bueno, que no la reconocen, aunque a lo mejor han abierto un camino que podría llegar a reconocerse, pero no se reconoce. Y luego, claro, pues esto que implica, pues que hay mucha gente en la práctica clínica que tampoco lo reconoce y tampoco actúa de acuerdo con lo que, según los expertos en patología dual, entre ellos Néstor, pues dicen que es absolutamente necesario, que es tratar la patología dual como tal. No, por un lado me duele el codo, y por otro tengo una gripe, que ahí sí que son dos patologías, ¿no? Pues en este caso parece ser que no es así, que es una patología que tiene dos vertientes, ¿no? Pero incluso se habla de una psicovulnerabilidad o incluso neurovulnerabilidad común. O sea, que no está ni siquiera claro que es que haya dos cosas completamente distintas. Pero en fin, insisto, yo vengo a aprender.
Bueno, pero ahora nos va a enseñar, pero en tu experiencia, fíjate, no voy a dar el nombre de la asociación, porque como esto que voy a decir no va a quedar muy elegante, pues prefiero olvidar el nombre de una asociación de aquí de Madrid muy importante. Hablé con un psicólogo a raíz de una de las jornadas que organizó Néstor Sherman, explicaba esto, que el problema es que el tema mental se trata por un lado y la drogadicción o la adicción a cualquier cosa del juego se trata por otro. Y él lo tiene claro, que tiene que ir unido, lo que acabas de decir tú. Y recuerdo que un psicólogo de una asociación importante, o sea, un psicólogo que además me da todo el respeto, pues me lo confirmó. Me dice, mira, José Manuel, es que te viene, vamos a llamar un cliente, con perdón, un paciente, y lo tratamos casi de lo que más conocemos. Lo otro lo dejamos un poquito como al lado. Con lo cual se confirma lo que tú estabas diciendo.
Porque en España tienes los centros de los CAS, ¿no? Son para las drogas y tal, y los centros de salud mental, que es para las enfermedades mentales. Los centros mentales están separados. Bueno, esto es lo oficial. Luego lo que pensemos los demás por nuestra cuenta, y bueno, y asociaciones como la de Néstor, pues evidentemente es otra historia, pero lo oficial va por ahí.
Pues Néstor, vamos a entrar ya al saco, porque yo recuerdo que eres de los que defiendes que tendría que estar más unido. Cuéntanos cómo es eso.
Totalmente. En primer lugar, agradecer las palabras de Lorenzo, que realmente también tienes todo mi respeto y mi reconocimiento por todo ese trabajo que haces en el campo de la psiquiatría legal, que es un campo muy importante, que también hace falta, es necesario y que hace falta difundir, y tú eres uno de los pilares en ese sentido en este país, y también todo mi reconocimiento. Pues sí, la patología dual es una denominación que en sí misma no significa gran cosa, patología dual, o sea, dos cosas. En realidad no es así. Como decía antes mi colega, estamos hablando de una única patología. Pero a pesar de ser un nombre que no significa en sí mismo nada, nos permite a todos los clínicos reconocer que estamos hablando de una adicción y otro trastorno mental. Y cuando decimos otro trastorno mental, fijaros que no ha sido fácil, porque la adicción no es reconocida aún ahora como un trastorno mental. Parece que fuera un problema de voluntad que la gente elige por vicio, por malas compañías, por lo que fuera, elegir una adicción. Y esto no es así, es una enfermedad como cualquier otra, a veces peor que otras, y bueno, pues estamos aquí intentando que esto se reconozca, que esto se trate, no por una cuestión personal, sino como planteábamos antes, porque esto genera un sufrimiento enorme en los pacientes, en las familias, que son culpabilizadas, que son señaladas, usted lo ha hecho mal, yo lo he hecho mal, me he juntado mal, no hemos educado bien a nuestro hijo, y os aseguro, esto no es así. Nadie es, siempre lo digo así, me disculpáis, nadie es tan tonto para elegir ser adicto. Podemos elegir, todos los que estamos aquí, beber vino, echar unas monedas en las máquinas o hacer cualquier cosa que nos divierta, pero la adicción no se elige. Es una situación cualitativa que cuando surge irrumpe como una enfermedad muy destructiva para nuestros pacientes y siempre se acompaña de otras enfermedades mentales. Como decía mi colega, tenemos dos puertas, una para las adicciones y otra para la enfermedad mental. Esas dos puertas que generan, que provocan, pues que muchísima gente se quede fuera, porque va a tocar una puerta, aquí no es, tengo una adicción a los porros, aquí no es, voy a la otra puerta, tengo aparte un TDAH o un problema depresivo, aquí no es, aquí tratamos, somos salud mental, somos gente honrada, sana y no tratamos a gente con vicio como usted. La gente termina en la calle y ese es el drama del que estamos hablando.
Fíjate, yo voy a leer antes de seguir, Miguel Casas Brugué, que te suena y mucho, luego hablaremos también, catedrático de psiquiatría de la Autónoma de Barcelona y jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Vallebrón. Digo los nombres pues para que, y un poco los cargos para que se sepa que estamos hablando de personalidades, ¿no? Y él decía, no voy a leer todo lo que habla el de drogodependencia, pero Miguel Casas lo aclaraba perfectamente, dice, es una enfermedad cerebral, sin más misterios.
Totalmente.
O sea, estoy hablando de un gran profesional, o sea, habla que la drogodependencia es una enfermedad cerebral, sin más misterios.
Totalmente, él actualmente preside, voy a añadir un cargo más importante, que es el presidente de la Sociedad Española de Patología Dual.
Ah, mira, me alegro que lo digas, me lo apunto.
O sea, que yo presido la fundación, pero él preside en estos momentos la sociedad de hace ya un año, preside la Sociedad Española de Patología Dual.
O sea, que lo tenéis clarísimo. El tema de la drogodependencia es alguien, porque como acabas de decir, todos podemos fumar un porro, pero a lo mejor te quedas en el porro. O sea, si ya tienes unos antecedentes, unos genes, ya
así
está más
es,
o menos...
Así es, no hay ninguna duda, la comunidad científica no tiene dudas, son enfermedades del cerebro que están determinadas por factores genéticos y medioambientales, como es lógico. Pero, insisto, son enfermedades del cerebro, como acabas de decir, como acaba de decir mi colega, el profesor Casas, y esto no se elige. O sea, que como acabas de comentar, alguien puede elegir fumar un porro, beber vino o copas, puede incluso elegir emborracharse. Pues la adicción no se elige.
Fíjate, estamos diciendo cosas que están rompiendo esquemas. Para ti no eres un gran profesional, pero voy a leer otra frase de Miguel Casas y luego vamos con Junivel, que decía, la distribución de las conductas adictivas es igual en todas las capas sociales, como en todas las enfermedades mentales. Entonces tienes que pensar que no es un problema de ambiente, ni de desestructuración familiar, ni de paro laboral. Es un problema del cerebro, del órgano que recibe la droga y que encierra esa vulnerabilidad individual. O sea, sois tajantes.
En la ciencia no se es tajante porque lo que decimos hoy como verdades dejarán de serlo mañana y estamos orgullosos. La ciencia es algo, parte de la ignorancia, no de la certeza. Las certezas son para las religiones, los políticos que tienen convicciones firmes e inamovibles. En la ciencia lo que decimos hoy no es lo mismo que decimos hace 10 años y confiamos en que no sea lo mismo que se dirá en 20 años o en 10 años más, y estamos orgullosos de que así sea. La ignorancia nos permite avanzar en el conocimiento. Y esto, hasta aquí hemos llegado, hasta decir lo que acaba de comentar la frase del profesor Casas. No distingue entre ricos ni pobres, ni de barrios altos ni de barrios bajos, ni de pueblos ni de ciudades. Esto es exactamente igual para todos. Al que le toca, le toca. ¿Por qué me ha tocado a mí? Bueno, pues por factores de vulnerabilidad individual.
Junivel, en tu experiencia como psicóloga, de tantos años también, por pacientes que habrán pasado por aquí, por otros pacientes que conoces, ¿es muy habitual que una persona que tenga algún tipo de adicción a la vez tenga una enfermedad mental?
Sí, yo todos los que personas que he tratado con adicciones tienen todos una patología mental añadida, quiero decir, otros puede ser que tenían de base esa patología mental, pero y al consumir drogas eso se ha despertado y bueno, pues ha salido más la patología psiquiátrica, pero todos tienen, yo en mi experiencia, todos, no ha sido solamente una persona que consume cocaína o que es fumador de porros y tal, y no, es que debajo ahí está la patología mental.
Fíjate, yo recuerdo, yo creé una de las primeras asociaciones que hay aquí en Madrid, APAL, una asociación que se dedica al tema de la ludopatía, cuando trabajaba en el tema en la ONCE, ¿no? Y claro, me sorprendió escucharte a ti, Néstor, me sorprendió mucho escuchar tan tajante, ¿no? Que no era una cosa que dependiera de un poco de si nuestro ambiente, porque todos tenemos la idea esa, ¿no? De que a lo mejor eres rico y te llega la cocaína, es fácil de que te llegue, o eres pobre, pero te puedes fumar un porro. Me sorprendió muchísimo, Néstor, y se ha confirmado.
Sí, hombre, yo también creo que de todas formas el ambiente en el que te crías también hace, tiene su valor. Entonces, pero no significa que uno porque esté en un ambiente deprimido de falta de dinero, pues sea drogadicto y el otro que tiene mucho dinero no lo sea, porque es que lo hay en las dos, como ha dicho Néstor. Pero yo creo que sí que también influye en los patrones de conducta que uno se mueve cuando es niño, de cómo son sus padres, cómo es el ambiente que le rodea, ¿vale? Que son vulnerables, estamos de acuerdo, pero sí te puede también influir, yo creo que influye.
Lorenzo.
Sí, yo perdón, creo que hay una diferencia en cuanto socioeconómica, ¿no? Y es que de siempre, tanto la patología mental como los trastornos por uso de sustancias, claro, hay un problema. A ver, si tienes más dinero, tienes más medios, primero para conseguir tus tóxicos, los que sean. Y segundo, para incluso tratarte, ir a clínicas no sé dónde. Yo he conocido gente que se ha llevado al hijo a Estados Unidos, no sé dónde. Bueno, esto a ver quién lo hace. Entonces, claro, eso a lo mejor pasa más desapercibido. Y por eso en muchas estadísticas, cuando se llega al nivel socioeconómico, resulta que está muy cargado la parte, digamos, de socioeconomía baja, ¿no? Pero yo creo que es que el otro pasa más desapercibido porque, insisto, tienen más medios para ocultarlo, y para tratarse también, eso todo hay que decir, ¿eh? Y luego otra cosa, que hablando de la genética, mira, hay una frase por ahí que me impresionó mucho la primera vez que la oí o la leí, no me acuerdo bien, que era que alcohólicos es desde la primera copa, que es lo que hay. Es decir, todos en este país a los 50 años, y pongo ya una edad muy provecta, nadie puede decir que no ha probado el alcohol, nadie, cero. Pero está claro que no,
ni todo el mundo es alcohólico. Lejos,
claro que no. Entonces ahí está la diferencia. ¿Por qué unos y otros no? Este es el problema. Bueno.
Y tú también, como psiquiatra, y tu experiencia, ¿también confirma lo que dicen esto? Oye, si no lo confirmáis, no pasa nada porque discutamos un poquito, ¿eh?
No, yo estoy completamente así. De acuerdo. Sí. No tengo nada que decir al respecto. No. Al revés, estoy apuntalando lo que él dice, ¿no? Con otras frases y otras cosas, pero estoy diciendo lo mismo. No es un problema de ricos y pobres, no es un problema de guapos o feos, no. Esto es un problema que toca a todo el mundo. Otra cosa es que podamos, en fin, disimularlo mejor, peor, tratarlo mejor o peor. Vale, esto puede ser.
Yo he leído dentro de las distintas patologías mentales, y hablamos de las graves, hay otras, y se lo escucho también a José Martínez Raga, que también te tiene que sonar. Este
absolutamente.
Psiquiatra. A los dos os suena.
Él es vicepresidente de la Sociedad Española de Patología.
Ah, es vicepresidente de la Sociedad Española de Patología.
Lo siento, pero estamos en todas partes.
Bueno, pues fíjate, leyendo un poco, calificaban dos tipos de patologías como muy favorables a algún tipo de adicción. Una de ellas era el trastorno límite de personalidad. Los famosos TLP, que aquí tenemos a esta señorita, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos. No lo pensaba en ti, es que ha salido así, ¿eh, Conchi? Entonces,
La providencia.
Y luego otros estaban el trastorno de déficit por atención, el famoso TDAH. ¿Es cierto también que hay algunas patologías mentales que no significa que por eso vayas a crear luego una adicción, pero que si no se cuidan pueden desembocar en una adicción?
A ver, si me lo permitís, yo diría que a mayor gravedad de la enfermedad mental, mayor posibilidad de tener problemas adictivos o problemáticos, para no decirlo tan tajante, a sustancias que tienen una capacidad de afectar el cerebro. Entonces, el trastorno límite, el TDAH, la esquizofrenia o cualquier enfermedad mental, hay dimensiones. Se puede tener un poquito de depresión o mucho de depresión, un poquito de TLP o un tipo de TLP leve o un TLP muy grave. A mayor gravedad de cada enfermedad mental, mayor posibilidad de tener asociado un problema a sustancias Porque claro, hay que explicar cómo es el cerebro, qué significan estas sustancias y demás. Pero hay un mensaje, que, si me lo permitís, ya no sé si estaba contemplado, pero esta semana hemos presentado, yo presido ahora la Fundación Patología Dual, que es una fundación que surgió hace ya casi 3 años, vinculada a la Sociedad Española de Patología Dual, cuya finalidad es acercar el conocimiento científico de la patología dual a los pacientes, a las familias y a la sociedad. Y acabamos de presentar esta semana, en sede del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad de nuestro país, la campaña Y tú te lo crees. Le sonará a muchos oyentes porque ha aparecido en todos los medios, por suerte. Y en esta campaña, que hemos hecho en colaboración con la Federación Salud Mental España, con la Federación Confermat, con la Plataforma para Familias de Pacientes Adictos, y con la colaboración de muchísima gente, una campaña de intentando que, pues, acercar el tema del que estamos hablando desde una perspectiva científica. Hasta ahora no se ha hecho. Las campañas que se han hecho, gubernamentales y otras fundaciones, se dicen la droga es mala, la droga mata, la droga hay que hacer más campos de fútbol para evitar las adicciones o más ocio saludable. Muy bonito, todos estamos de acuerdo absolutamente en eso, pero eso no ha tenido ningún impacto, que sepamos, nadie ha podido medirlo, que todo ese dinero público que nos hemos gastado en estas campañas haya tenido nada, ningún resultado significativo. Nos hemos atrevido a lanzar una campaña, ha colaborado muchísima gente, la ha financiado también el Plan Nacional sobre Drogas, han colaborado un montón de figuras famosas, entre comillas, que tienen relieve social, periodistas, presentadores de televisión, actores, que han apoyado esta campaña Y tú te lo crees. Bueno, pues se ha develado esta campaña ahora, se ha puesto en evidencia esta campaña esta semana misma, y bueno, pues se ha tenido una gran repercusión, porque hasta ahora, como lo decías al principio, mi colega Lorenzo, tú mismo, no se ha hablado de patología dual, y esta semana, bueno, pues la patología dual está en los medios, está en las televisiones, en las públicas, en las privadas, en las radios, o sea que hemos salido no por afán de notoriedad, sino para difundir este mensaje desde la Fundación, para llegar con un mensaje científico, explicarle a la gente, nadie es culpable de ser adicto. Claro que el medio ambiente influye, si viviéramos ahora en Madrid, mañana el Estado Islámico toma el poder, nos cortarán la cabeza a quien pruebe el alcohol, eso que decía mi colega, todos hemos probado el alcohol, imagínate el Estado Islámico toma el poder en Madrid, pues nos cortarían la cabeza sin dudarlo un instante, pues eso sería un factor medioambiental protector. Oye, me cortan la cabeza, yo no bebo alcohol, pero la carga, la vulnerabilidad, la carga genética está ahí. Por eso muchos tenemos inmigrantes que vienen de países, por ejemplo, donde islámicos, donde el alcohol está prohibido, no lo han tocado nunca, pero al llegar aquí, si tiene esa vulnerabilidad, es probable que pongan en marcha una adicción que de otra manera antes no hubiera aparecido, porque la situación ambiental no lo permitía.
Fíjate, yo volviendo otra vez, y esto me llama la atención, Gorri. Yo ahora te voy a explicar, el premio te lo mereces. Gorri no tiene por qué sonarte. Gorri es el gerente de una asociación, la única asociación que hay aquí en la Comunidad de Madrid. Nos están escuchando en muchos sitios, pero aquí en Madrid es la asociación Tú Decides, que está formada por personas con trastorno mental. Y su gerente es Gorri. Y cuando me explicó hace 1 año y medio que fuimos aquí a la comunidad, a la Asamblea de Madrid, pues hablar lo que era Tú Decides y explicar un poco los problemas que tenían a los diputados de la Comunidad de Madrid que supieran lo que era la enfermedad mental, recuerdo que él me dijo que tenía TDAH. Y mira que llevo yo años en esto, pero es que yo pensaba que esto de TDAH, como también escuchas mucha gente que dice que eso no existe, pues no le había prestado más atención. Y ahora leyendo, pues sigue habiendo mucha gente que dice que el TDAH no existe, pero ha quedado claro que existe. Lorenzo, tu opinión.
Es verdad lo que estás diciendo. Existe en nuestro mundo, entre nuestros colegas, bastante gente que niega la existencia del TDAH. Dicen que es, hablando mal y pronto, un invento de los laboratorios farmacéuticos para vender ciertas sustancias, ¿no? Bueno, pues esto es una realidad de la psiquiatría. Yo creo que hay otras especialidades en las cuales esto no ocurre. Bueno, yo creo que casi todas no ocurren. Estas diferencias doctrinales importantes sobre si existe o no existe un cuadro. Pues aquí sí. Y esto es vamos, yo tengo colegas, amigos, que niegan el trastorno. Cuando los ves delante de ti, te das cuenta de que, bueno, pues vale, le llamaremos como queramos. Pero esto es una cosa que no tengo yo. Y a eso se le llama algo, ¿no? Porque lo normal es no tener nada ni tener que llamar nada. Yo siempre digo lo mismo, que es Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre la gente que piensa en suicidarse y el que no? Hombre, pues grande. ¿Y qué diferencia hay entre el que lo ha intentado una vez? Pues que ha saltado una valla, que yo no la he saltado. Claro. Eso hay que llamarlo de alguna forma, ¿vale? Porque hay una diferencia. Bueno, pues esto es lo mismo. Es verdad que hay gente que lo niega.
Fíjate, y te decía, y vuelvo otra vez a Gorri porque no me estoy despistando de quién ha recibido este año el premio Te lo mereces, pero decía que él me explicó que tenía TDAH. Y como te digo, yo he escuchado a mucha gente, porque me llega mucha información, pues al email, ya llevas tantos años que cuando alguien quiere comunicar algo me lo manda, ¿no? Y no le había prestado la suficiente atención. Pero el otro día, digo, voy a ver esto del TDAH. Y escuché varios vídeos, el psiquiatra José Martínez Raga, que es un gran defensor del TDAH, y escuché varios vídeos y digo, anda, pero si este Gorri se lleva fatal con sus padres y no se habla con los suegros. Lo digo como detalle, ¿no? Por eso que decías, Lorenzo, de que no todo, cuando tienes un detalle algo significará. Normalmente no significa. Hombre, si tienes unos suegros que son puñeteros, pues es normal que no te hables con ellos, ¿no? Que tengas problemas. Pero fíjate qué coincidencia que viendo uno de los vídeos, el primero que veo estaba explicando un chico, explicando su historia de joven, revoltoso, complicado, no prestaba atención en clase, no aguantaba una hora una clase, y luego, cuando cae en unas buenas manos, con la ayuda indiscutiblemente de los padres, que sus padres decían que les había costado muchas broncas porque no lo entendían, y a raíz de conocer cuál era su enfermedad y su patología, pues ahora ha conseguido normalizar la vida igual que Gorri. Por tanto, mi experiencia es lo que estoy diciendo, que sí que existe. Toda esa gente que me mandan esa información de que es mentira, lo que ha dicho Lorenzo, que es una invención de las farmacias. Es más, escuchando a José Martínez Raga, recuerdo que él decía que en España hay como unos 3 medicamentos importantes y que en Europa llegan hasta 10. O sea, que eso que nos pensamos que en España aquí solo hace más que dar medicamentos, en el resto de Europa incluso hay más posibilidades. Entonces te decía, y hablando del TDAH, por eso quería perder un poquito de razón, ya si hablamos de nuestros premios Juribel, que para eso los hemos dado en esta casa, ¿no? Los premios Te lo mereces. Claro. Se lo dimos porque ha coincidido también con este chico que su mayor salvación ha sido su mujer. Y recuerdo que Gorri, yo le quería dar el premio a Gorri, el año pasado fuiste tú por la labor que haces en el tema de la patología dual, que fue un honor.
Mil gracias, el honor es mío. Y lo recuerdo y lo tengo en un lugar de, no solamente en mi corazón, que también, sino un lugar muy cercano de mi lugar de trabajo, donde lo veo todos los días y me acuerdo de vosotros.
Pues fíjate, yo se lo quería dar a Gorri, por la labor que haces como Conchi. Es una persona que no se avergüenza de tener, lo hemos comentado, ¿te acuerdas? Uy, si en nuestro primer programa lo entrevistamos, el que dijo en el aquí en la Asamblea de Madrid, delante de los diputados, dijo, oiga, yo estoy loco, pero no soy tonto, ¿eh? Vamos a dejarlo claro. Bueno, pues un poco por el atrevimiento, él es el nuestro principal promotor de la campaña del 2017 Año de la Salud Mental, que ahora te voy a contar cómo va eso. Y recuerdo que dije, Gorri, creo que te mereces, igual que el año pasado fue un gran profesional, que le dimos un premio por la labor que hace en el caso de la patología dual, digo que te lo mereces, digo, porque das la cara, no te avergüenzas de contar que tienes una enfermedad mental. Y me dijo, José Manuel, no me lo merezco yo, se lo merece mi mujer. Dice, porque si mi mujer no me hubiera sabido aguantar, en este momento no sé si hubiera vuelto a las drogas o estaría tirado en la calle. Entonces que sepas que este año ha sido la mujer de Gorri la que ha recibido el premio Te lo mereces.
Muy bien.
Nuestra amiga Criado, que desde aquí le mando un abrazo porque sé que nos va a escuchar, porque de verdad que es muy importante el tema de la familia. Y en este caso lo quiero resaltar. Hemos hablado del TDAH. Yo he visto cifras que son muy alarmantes. Decía este psiquiatra, José Martínez Raga, que aproximadamente, científicamente no está demostrado, pero que incluso un 5% de los niños podían tener esta patología. Y que de las personas mayores que la tienen, solamente el 50% están diagnosticados.
Mucho menos.
Mucho menos todavía. O sea, todavía menos. ¿Y qué es lo que pasa, psiquiatra, psicóloga? ¿Qué es lo que pasa a cualquiera de vosotros para que no se conozca tanto esta enfermedad? Por lo que estabas diciendo, a lo mejor, de que la gente, hay gente que no cree en ella. Lorenzo.
No. Los niños, a los niños los llevan al psicólogo o a quien sea, porque, claro, no son inaguantables, digámoslo así, criaturitas, pero son inaguantables, ¿no? Entonces, tanto en el cole como en la escuela, como en la casa y tal, y acaban llevándolos pues a un profesional, al pediatra, a la psicóloga, a quien sea. En cambio, el adulto no va, y a ver quién lo lleva. ¿Quién es el guapo o guapa que lo lleva? Pues la suerte de este señor que tuvo a esta señora y lo llevó. Vamos, no sé cómo lo empujó, pero algo
hizo. Sí.
Bueno, esto no es lo habitual, porque es que esta gente no se considera enferma. Si yo no me considero enfermo, ¿por qué tengo que ir al médico o a ningún sitio?
Ah, claro.
estamos.
Por eso es, ¿no? Por eso es. Junivel, una de tus preocupaciones con Ana es el tema de que os planteéis incluso hacer algún tipo de curso para la juventud, el tema del trastorno mental acercado a la juventud. También sí. Confirma lo que dice Lorenzo de que esta patología, por ejemplo, en las personas mayores nos cuesta reconocerla.
No van porque, bueno, pues son a veces gente muy hiperactiva, gente que se ha metido en muchas cosas, mientras que no hayan consumido drogas, pues bueno, pueden pasar desapercibidos como el nervioso o la nerviosa que se mete en 100.000 cosas, entonces pasa más desapercibido, lógicamente, ya eres adulto. Los niños rápidamente ahora sí que es verdad que si se les lleva enseguida, yo que sé, un poco de educación, rápidamente por los profesores, los padres ven cuando un niño, los niños pueden ser revoltosos, pero claro, cuando ya un niño sobrepasa ese nivel, y sí que ahora yo sí que diría que van muchos niños a consulta a neurología por problemas, pues que se portan muy mal en clase, que no son capaces de prestar atención, que bueno, que en casa no paran. Entonces sí que yo creo que ahora en unos años eso sí que ha cambiado, pero claro, la gente que es más mayor pues están sin diagnosticar, porque bueno, pues mientras que no consuman y hagan follones de conductas en otros sitios, pues bueno, pasan como el nerviosillo del grupo.
El revoltoso, ¿no?
El revoltoso, que está metido en muchas cosas, que...
A ver, hace no mucho tiempo oí en un foro de familias a una madre hablar de TDAH, de sus hijos, y comentaban, eran muchos profesionales que estaban ahí, y decir, durante muchos años recibí de los profesionales de la psiquiatría y de la psicología que yo era una mala madre, que no sabía poner límites, que la educación de mis hijos era fallida, que mi familia no era funcional porque yo no sabía poner los límites y la educación que había que darle. Nos hemos sentido culpables todos, mi familia, mis hijos o los afectados, que tenía 3 hijos, 2 estaban afectados por esta enfermedad. Dice, hasta que encontré finalmente los profesionales que pudieron diagnosticarme, tratar a mis hijos, tratar también, porque su marido también tenía un nivel de TDAH, porque esto es una enfermedad genética como cualquier otra, y eso cambió mi vida y cambió la perspectiva. Ya no nos sentimos culpables, ahora sabemos que es una enfermedad, que es heredada, que es que tiene factores biológicos totalmente, y que tratada se mejora, y se mejora muchísimo. Y tenemos datos sobre eso increíbles. Por ejemplo, un estudio publicado en Suecia el año pasado. Pacientes adultos diagnosticados de TDAH, en nuestro país son muy poquitos, porque como decían mis colegas antes, no se los conocen, lo ignoran, lo desconocen, el desconocimiento es lo peor que hay, y más en un profesional. Vuelvo al estudio sueco. Pacientes tratados de TDAH adultos tenían menos accidentes de tráfico que aquellos pacientes con TDAH adultos no tratados. Fijaros, accidentes de tráfico. El TDAH se vincula a la obesidad. Muchos obesos o problemas de sobrepeso tienen que ver con el TDAH. Tienen múltiples manifestaciones. Hay pacientes con trastorno límite que tienen TDAH. Hay pacientes con trastorno bipolar que tienen TDAH. No es una cosa exclusiva. Y además hay mucha gente que tiene TDAH, como decía antes mi colega, y que no van a requerir tratamiento. Hay personas que son creativas, impulsivas, que hacen cosas y transforman el TDAH, como le decimos al TDAH siempre, al paciente que tiene TDAH, con perdón. Decimos, no busques una actividad laboral, estar sentado todo el día en una mesa, porque te vas a pelear con el jefe a los 10 minutos y vais a salir tarifando, pues seguro. Entonces, pero de comercial, de actividades que les posibiliten moverse, ser activos, pueden ser personas muy creativas. Ahora, cuando se consumen sustancias, y es muy frecuente que así sea, se producen situaciones realmente terribles. Se desarrolla una adicción fundamentalmente al cannabis y la cocaína, que son las dos drogas más vinculadas al TDAH, que son muy difíciles de tratar y muchas veces no se conocen. Siguen tratamiento por cocaína, por cannabis, un tratamiento, otro tratamiento, desintoxicaciones, en granjas terapéuticas para reeducarse, recordando modelos totalitarios. Y la gente recae y recae y recae, o sea, porque no se sabe lo que hay detrás.
Se les cura en ese momento, durante ese tiempo, lo que es la adicción, pero sin embargo lo que es la enfermedad mental se sigue manteniendo ahí.
Exactamente, eso sí. Y eso es la patología dual, que todos aquí estamos de acuerdo. Se habla cada día más y creo que esto es muy importante, pero muchas veces no se la conoce.
Mira, yo me alegro de lo que has dicho de unirte a la Confederación Salud Mental España, en lo que has dicho de estas campañas, porque yo os voy a contar una cosa sorprendente. Junivel, no hemos hablado, que nos vemos todos los días. Lorenzo, como nos vemos muy poquito, pues tampoco te puedo contar. Voy a hablar del año 2017 de la salud mental, que ya estamos en el 2017, pero lo quiero sacar a relucir por el desconocimiento que hay de la salud mental en España. Y voy a contar un caso concreto. Tú sabes que desde hace 3 o 4 años, desde este hospital, pero yo ya venía desde antes, con una campaña de que el 2015 se dedicara a la salud mental, después como no conseguimos que el 2016 se dedicara a la salud mental, después que el 2017, y tengo que contar, el día 21 de este mes, el Senado de la Nación en pleno, se iba a hacer este martes pasado, pero coincide que había un partido que por circunstancias que ahora no voy a explicar, pues no lo quiso, no lo voy a explicar porque es que como es una chorrada y me cabrearía, prefiero que quede así. No lo voy a decir, porque como todavía faltan unos días, no sea que se cabre y no lo firmen.
Bueno, pero luego hay
que decirlo. Que el Senado de la Nación declare el 2017 el año de la salud mental es muy importante, pero tenemos que ir a que sea el Congreso, que son los que tienen pasta. Porque a mí que el 2017 se declara el año de la salud mental, pues me da igual. Si detrás no hay un proyecto como el caso vuestro, y te lo crees, y tú te lo crees, pues lo mismo, que hay un dinero para invertir. Entonces nosotros estamos llevando desde este programa, no este, pero Escaleras de la Dependencia, que es el que te dio el premio y el que lo ha vuelto a dar, ya desde hace muchos años, la visibilidad de las distintas patologías mentales. Y tengo que decir, el 21 de este mes, de marzo, justo unos días antes de vuestro congreso, el Senado de la Nación en pleno va a apoyar a la salud mental. El Senado de la Nación va a decir que el 2017 tiene que ser el año de la salud mental. Nosotros vamos a decir que está muy bien, pero que lo queremos en el Congreso. Por tanto, tal vez no se declare el año 2007 el de la salud mental y tendrá que ser el 18, pero el 2017, no os podéis imaginar, y esto es lo que voy, la labor que es convencer a todos los senadores de este país que tienen que apostar por la salud mental. Gracias a Antonio Alarcón, que voy a decir que es del partido, no lo tendría que decir, a mí me da igual porque yo no he votado, no soy del PP ni soy de ningún partido, es del Partido Popular. Él nos apoyó porque es una persona que nos apoyó siempre en las campañas que hacemos del suicidio, que sabes que todos los años hacemos aquí, este último año fue precisamente aquí en el Hospital de Díaz-Lama y el año pasado también, el 10 de septiembre hacemos una campaña a favor de dar visibilidad al tema del suicidio. Pues Antonio Alarcón ha sido el único político en España que realmente se ha preocupado por investigar el tema del suicidio y a raíz de ahí nos apoyó esta campaña de que un año se dedique en España a la salud mental. Bueno, pues tengo que decir que todos los partidos van a firmar, todos, el día 21, que el Senado de la Nación declare y se declare a favor de la salud mental en España, pero una diputada con la que tengo más confianza, Virginia de Felipe, ella es una persona, tengo más confianza porque es una persona que tiene problemas de movilidad, va en una silla de ruedas eléctrica y eso pues siempre te hace más afín, ¿no?, los que llevamos el mundo de la discapacidad. Y ella fue la primera que dijo, yo apoyo a Antonio Alarcón, me da igual que sea el Partido Popular o que sea el partido que quiera. Yo tengo muy claro que hay que apoyar la salud mental. Y me dijo, José Manuel, ponte a llamar a todos los políticos, no te puedes imaginar el desconocimiento que hay sobre la salud mental. Yo sé que a vosotros como psiquiatra o a ti como psicóloga dirás, no, si lo conocemos, pero hay mucho desconocimiento. Lorenzo, tú que llevas, mira que tienes cargos y has estado en cargos, ¿es así que los políticos no conocen lo que es la salud mental?
No, no los políticos, la sociedad en conjunto, no es problema de los políticos. Los políticos son hijos de la sociedad, no vienen de Marte. Alguno lo parece, Roberto. Entonces, es la sociedad la que no acepta fácilmente lo del cero de la enfermedad mental. Y de hecho, bueno, uno, yo siempre digo que el paciente mental tiene dos cruces. Una, la enfermedad, por supuesto. Y otra, la carga social, que implica el no reconocimiento de que es un enfermo, el tener que soportar recetas fáciles. Nada, esto se te pasa yendo a no sé dónde, una fiesta o vacaciones. O sea, cosas que no son verdad, porque lo único que puede hacer algo es acudir a las personas que pueden ayudarla, porque son profesionales, ¿no? Y esto es lo último que se dice siempre. Bueno, ya cada vez, la verdad, no es lo mismo ahora que hace 50 años. Vamos a... Pero aún se nos llama loqueros. ¿Por qué? Pues porque la psiquiatría está unida a la locura. Y claro, como sabe muy bien mi colega Néstor, en fin, el manual de diagnósticos de la OMS tiene efectivamente una parte dedicada a procesos que pueden llamarse locos, por entendernos, pero tiene un montón más, que es un montón de patología mayoritaria que no son de locos, que es lo que más abunda. Y de hecho nosotros hablamos entre nosotros de psiquiatría menor, psiquiatría mayor, lo más abundante es la psiquiatría menor, como pasa en toda la medicina, lo más leve es lo más frecuente. Y eso no lo admite, bueno, no digo nadie porque no es verdad, pero muy poca gente admite que esos son problemas de salud mental. O sea que no es un tema para cargar a los políticos. Quizá, bueno, ya esto sería lucubrar, pues a lo mejor a los políticos se les podría exigir mayores conocimientos sobre lo que es la vida, ¿no? y parte de la vida es esto. Pero claro, esto ya es meternos en berenjenales.
Fíjate, no recuerdo si lo dije el último día, pero ahora vamos a hablar, Néstor, ya que has venido a hablar de patología, vamos a hablar de tus jornadas. Pero quería comentar una cosa que me pasó el otro día, porque ya estamos planificando también que el Congreso de la Nación pues sepa lo que es la enfermedad mental, que apoye a este colectivo. Estamos hablando de 1 millón de personas en España, que se dice pronto, hablamos de 1 millón de personas que tienen algún tipo de patología, o bien grave o bien leve, pero que se podría calificar de enfermedad mental. Y en esta labor de empezar a hablar con políticos, el otro día estuve con Paco, mi compi ciego, que ha saludado fuera, y fuimos a ver a dos diputados, además portavoces en su propio partido, pero portavoces de dos mesas vinculadas con el mundo de la salud mental. Y recuerdo que cuando me comentaron que iban a hacer una mesa en el Congreso de los Diputados para hablar de este tema de enfermedad mental, me decían: oye, ¿a quién tenemos que traer? Digo, pues el presidente de la Confederación de España, que en este caso es Nel Anselú, y vienes tú. O sea, me ofrecían, esos dos diputados me ofrecían que el presidente de la Confederación Nacional de España, que lo invitara a esa jornada, que no lo invita todavía, porque como estábamos pendientes de lo del Senado, pues tenemos que llevar unos pasos, ¿no? O al menos eso es lo que pienso yo, que por eso llevamos tantos años a hacer las cosas como se deben hacer. Y el otro, yo digo, mira, os estáis equivocando. Y aproveché la frase porque estaba Paco al lado, que era ciego. Digo, no puede ser que en el Congreso de la Nación, donde estamos representados los 44 millones de españoles, se vaya a hablar de salud mental y venga el presidente de la Confederación Española y un familiar. Digo, hay que dar voz a las personas. Digo, te voy a traer a otra persona para que los diputados escuchen a otra persona. Digo, ¿pero te imaginas un 11 sin ciegos? Oye, y ahí le cambió la imagen. Cuando vieron a Paco ciego y pensaron, el presidente del 11 ciego, el director general del 11 ciego, pues ahí les cambió. Fíjate, por eso decía lo del desconocimiento. Lo del desconocimiento, se quedaron de piedra porque, no, ¿qué pinto yo hablando en el Congreso de la Nación como familia? Digo, bien está que también el presidente de la Confederación es familiar. Digo, pero ya que él es presidente, digo, pero a mí me gustaría que hubiera un familiar, o sea, que hubiese un afectado, porque yo siempre considero que el presidente de la Confederación Española de Personas con Enfermedad Mental sería ideal, porque entre 1 millón de personas habrá capaz que uno les pueda representar. Pues te decía eso del desconocimiento. Fíjate, parece una tontería, pero pretendían que fuera yo hablando de las personas con enfermedad. Digo, no, tienen que estar aquí un representante. Bueno, dicho esto, que esto hablamos sobre el tema del desconocimiento, y me emociono, perdona si me enrollo, ¿no? Pero que después de tantos años que empiezas a ver la luz, pues te alegra. Y a ti también sé que te alegra, Junivel, porque sí, llevas 2 años aquí
dándole
todo el mundo que pasa, a hacerle la fotografía con el ojito, que se lo vamos a hacer a Néstor también, que no la tenemos. Oye, vamos a hablar de ese, y digo maravilloso, congreso, porque el año pasado nuestro corresponsal, o hace 2 años, nuestro corresponsal en Barcelona, pues fue a vuestro congreso en Barcelona. Agustín, ¿te acuerdas? Aquel calvito que te fue a ver, calvito con todo el cariño, que nos conocemos desde hace pues 25 años. Y me dijo, José Manuel, esto es impresionante. Más de 3.000 personas de todo el mundo. Más de 3.000 personas se juntaron hace 2 años en Barcelona. Háblanos, ¿qué es este congreso que vais a celebrar, el Congreso Mundial de Patología Dual, los días 23 y 26 de marzo aquí en Madrid? Le dejamos hablar, ¿no? Sí, Junivel, sí, y Lorenzo, ya que ha venido el hombre, que hable.
Muchísimas gracias. En realidad nos sentimos muy orgullosos porque España, y lo decimos sin, hay que decir, sin modestia ninguna, lideramos este campo de la patología dual a nivel internacional. Se ha creado una asociación mundial de patología dual. Estarán aquí todos los líderes del mundo. Viene gente de las universidades americanas, de Harvard, de Columbia, de todas que nos puedan sonar de forma más o menos. Todos los líderes importantes del mundo científico que tienen algo que decir en este campo de la patología dual se reunirán aquí con nosotros en Madrid, porque también Madrid, de alguna manera, queremos decirlo, estamos aquí, es la capital de la patología dual. Aquí nació la patología dual. Llevamos 20 años haciendo cosas de patología dual ya con ese nombre exactamente, pero este congreso será el quinto de la Sociedad Española de Patología Dual, es el primero de la Asociación Mundial de Patología Dual y reunirá aquí a todo aquel que tenga algo que decir en ese sentido. Pero no nos hemos olvidado de esa parte que tú decías, darle voz a los pacientes, a las familias, que van a tener voz. Le comentaba antes a Conchi que tendremos el viernes 24 un foro para familias y pacientes. Se puede uno inscribir online, la gente está formulando preguntas y durante toda la tarde del día viernes, en conjunto con la Confederación Salud Mental España, con Fermat, con todos aquellos que tienen algo que decir y tienen y mucho que decir, haremos ese foro para familias y pacientes. En ese foro estará durante por lo menos un rato la doctora Nora Volko, que es la directora del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos, una de las científicas más importante, de mayor impacto en el mundo científico actual. tenemos la suerte para poder llevarla, que es de origen mexicano. Y antes que el presidente, nuestro nuevo presidente americano, nos la eche, espero que no sea así, estará con nosotros aquí y podrá hablar en español con acento mexicano, pero que todos podremos entender y disfrutar, para que las familias, los pacientes puedan hablar con ella, formular sus dudas. Y uno de los principales líderes de opinión científicos en el mundo pueda responderles, pueda estar con ellos, pueda acompañarles en sus dudas, en sus sufrimientos, que de alguna manera es eso. O sea que, aparte del impacto científico, del cual nos sentimos muy orgullosos, y todo aquel profesional tiene este foro para poder acudir, no nos olvidamos, insisto, no podríamos olvidarnos jamás, y desde la Fundación Española, Fundación de Patología Dual, que no se llama española, estamos trabajando para ello, en campañas como Tú te lo crees, en este foro para las familias que se va a poner, que va a tener lugar dentro de poquitos días. Insisto, está abierto para todos, por vía online, este foro de familias, podéis entrar y todos aquellos que quieran acudir.
Si alguien quiere saber, Néstor, más sobre este congreso, ¿alguna página web, hay alguna información?
Sí, poniendo patologiadual.es encontraréis toda la información que hay, y también la Fundación Patología Dual también tiene una página web donde podréis encontrar información.
O sea, con poner patologiadual.es,
ya está,
y ahí nos viene toda la información.
Entráis y tenéis la sociedad, el congreso. Si ponéis Fundación Patología Dual, encontraréis las campañas de la Fundación, el trabajo que está haciendo la Fundación.
O sea, toda esta campaña que estás promoviendo, que estáis promoviendo de Y tú te lo crees, también aparece ahí. O sea, si alguien quiere saber de qué va...
En la página de la Fundación está la campaña Y tú te lo crees.
O sea, Fundación Patología Dual.
Sí, y la campaña Y tú te lo crees, de verdad, os invito a todos a entrar en ella, es ytutelocrees.es. Todo seguido, ytutelocrees.es, encontraréis. Hay 10 vídeos en los cuales se hablan de mitos, actores que han trabajado de forma altruista, como casi todos en esta campaña, exponen situaciones más o menos que son mitos, que la opinión pública, la sociedad, como decía mi colega, cree. Después aparecen caras de famosos, de gente de relieve social, diciendo la famosa frase, y tú te lo crees, y después salen familiares, pacientes y expertos.
Junivel, tenemos trabajo este fin de semana, como cuando nos ponemos a hacer esa nota. Este fin de semana le vamos a sorprender el lunes la nota que le vamos a mandar, que luego tenemos miles de lectores porque lo metemos por las redes sociales. Pues, oye, he dicho una barbaridad, o Agustín me engañó cuando me dijo que había 3.000 personas en Barcelona.
Te engañó porque tuvimos 2.000 y pico.
Le pareció dijo un montón.
Viene gente de todas partes del mundo. Y
o sea, vamos a ver chinos, negros, mexicanos, está claro.
Absolutamente. En Barcelona tuvimos gente de 72 o 74 países. Pensábamos que a ver si Madrid tiene, como lo decimos en el lenguaje coloquial, vende peor Madrid que Barcelona. Pero nos tocaba este año en Madrid, nos sentimos muy orgullosos de haber hecho, con todos mis colegas de todos los hospitales de Madrid, han colaborado en crear un comité para apoyar, para desarrollar este congreso. No tengo más que palabras de agradecimiento a mis colegas, a los psiquiatras, a los pacientes, a las familias, a todos los que han trabajado para que dentro de pocos días podamos decir con orgullo, Madrid es la capital mundial de la patología dual.
Oye, y aparte el que haya tenido esa posibilidad, que primero cuesta un dinero. O sea, esto no es gratis, asistir a este congreso. Pero el que no tenga posibilidad, o el que pues vive en Cáceres, un psiquiatra de Cáceres, o una persona afectada por patología dual de Cáceres, ¿luego hay alguna forma de esto poderlo... esto lo subís también a vuestra, a vuestra web?
El foro de familias y de pacientes está en online. La gente puede formular preguntas y luego se podrá ver en streaming, me parece que es. Que yo ya me cuestan las palabras técnicas, pero que estará disponible para todo. La parte científica no, hay que asistir al congreso, es un congreso que cuesta mucho dinero, la gente pagamos por nuestra formación, nos cuesta mucho porque no tenemos ayudas, y bueno, pues, pero todo aquel que realmente lo necesita, también hay un sistema de becas para profesionales que no pueden disponer del dinero para pagarse la inscripción, hay becas parciales, totales, todo tipo de ayudas, para que todo aquel que esté interesado, nadie se quede fuera. Para psiquiatras, psicólogos, médicos que trabajan en adicciones, trabajadores sociales, enfermería y investigadores básicos, todo aquel que tenga interés en este campo, tenemos un lugar para ellos.
Yo me imagino que, por cierto, te voy a apuntar, yo voy a ir. Ya me he apuntado. 23, no. 26 de marzo.
¿Tienes la acreditación?
Tengo la acreditación. 23 y 26 de marzo. Yo te voy a apuntar luego para el 26 de abril. Te lo pasaré también a tu correo el 26 de abril, porque vamos a hacer una jornada en el Inserso que va a ser Salud Mental Siglo XXI. ¿Te acuerdas, querido Lorenzo, que tú eres uno de los ponentes? Que no se te olvide el 26 de abril. A ver si se pasan las fechas y te vas a ir por ahí de fiesta ese día.
No me acordaba.
No te acordaba. Me alegro de haberlo dicho. El 26 de abril en el Inserso, te lo voy a volver a recordar, que tú eres, creo que, el primero que inauguraba la jornada. Fíjate. Sí, sí, no te quedes así. O a lo mejor lo dimos por hecho Junivel y yo. Y no te lo habíamos contado. Yo creo que te lo dije, lo hablamos, pero a lo mejor no te lo he mandado por escrito. Porque como coincide que la semana pasada te ibas de viaje, sé que ahí teníamos este mar de viaje. Bueno, pues el 26 de abril yo te voy a apuntar, ¿eh? Porque vamos a hacer una jornada precisamente para hablar de, cortita, pero salud mental siglo XXI. ¿Cómo ha cambiado la salud mental y qué vamos a hacer? Porque yo creo que este evento, después de 3 años luchar porque los políticos de este país sepan lo que es la salud mental, pues va a estar también Antonio Alarcó, este senador que es el que ha promovido, que nos ha ayudado a esta campaña. Decía que, claro, con 3 días lo nuestro es muy sencillo. No os voy a molestar, Lorenzo, ya sé que estás muy ocupado, pero es una mañana. O sea, si tú estás a las 10, es de 10 a 2. Y tú tienes muchas cosas en tu departamento ahí, en tu hospital, pero también podrás sacarte un huequito de 4 horas. Lo nuestro es más sencillo, pero lo tuyo de 23 a 26 de marzo son muchos días. O sea, puedes incluso, ya sé que ahora está ahí encima y no va a dar tiempo de que la gente casi se apunte, pero ¿habéis hecho una posibilidad de que uno se acude un día, otro pueda ir otro día, o es todo global?
La inscripción da posibilidad de asistir globalmente los 3 días de congreso. Fijaros que es un congreso que tiene 8 salas simultáneas con...
A ver, repito otra vez, que nos estamos quedando aquí alucinados. ¿8 salas?
8 salas simultáneas donde hay presentaciones científicas, donde cada profesional decide el área de su interés. Tenemos de aspectos sociales. El programa que se llama en inglés Housing First, Casa Primero, que está implantado también en Madrid, que tanto éxito ha tenido en todo el mundo, que tiene que ver con la patología dual, tiene su foro ahí. Foro científico, foro de investigación básica, clínica, todos los aspectos de la que tengan que ver con la patología dual serán tratados en este congreso. Uno elegirá, es como un menú, entrar en un restaurante y decir, hoy quiero carne, pescado o ensalada.
O sea, los 2000 no están todos ahí a la vez en la sala, o repartís, pues, señor.
Solamente habrá una sola sesión plenaria, que sí, es para oír a la doctora Volkov, que es esta, la directora esta, uh-huh, de Estados Unidos, que viene, que es una personalidad mundial. Tal es así que figuran en las 100 personas en una lista que hay que más han impactado, su investigación y sus conocimientos han impactado en el cambio, en cómo el mundo está cambiando. Entonces creo que es un privilegio poder oír a Nora Volkov, que es una personalidad en el mundo científico.
¿Y tantas cosas hay, Néstor, para 3 días y que haya distintas salas? ¿Tantas cosas hay para hablar de patología dual?
En ciencia tenemos muchísimas cosas y además...
No te rías, Junivel, se lo digo porque, no, porque llama la atención.
Hay foros para psicólogos, foros para tal, foros para que quiere ver de fármacos, que no es lo fundamental. O sea, de todo. Cada uno elige el campo en el cual uno está
interesado. O sea, si uno tiene interés por la patología dual de drogadicciones, tiene su área. Si otro lo que le interesa es el tema del juego, tiene su área. Eso
totalmente. Tenemos muchos foros de TDAH, por ejemplo. Los dos líderes más importantes del mundo, los dos científicos más importantes del mundo en TDAH, Joseph Biederman, que está en Boston, y Francis Levin, que está en Nueva York, en Colombia, estarán con nosotros hablando de TDAH. Es un privilegio. O sea, que Madrid... dé voz a esta gente que viene a contar sus investigaciones, el estado actual de la ciencia en ese sentido, junto con los familiares, junto con los pacientes. No nos olvidamos de ello, es un parte esencial de este proyecto que es la patología dual.
Y ya vamos a terminar, pues se nos ha pasado, Lorenzo, es que no nos damos cuenta todos los días, ¿eh, Junivel? ¿Cómo se nos pasa la hora? Esa idea de que hay, vamos a hablar de esas ideas siempre, ¿no? Claro, es que el psiquiatra está allá arriba y el paciente nos atiende en 10 minutos. Está demostrado que no, con el caso de Vidal, que hablábamos hace 2 años, y a raíz de Vidal se fue, entró Conchi como la colaboradora, ha quedado claro que no es así. Pero esa imagen existe, ¿no, Lorenzo? Esa imagen de que el psiquiatra te atiende 10 minutos y ya está.
Y en gran parte es verdad, ¿eh? No es que sea una mentira, yo creo que es verdad. No quiero echar piedras sobre ningún tejado, pero... yo creo que simplemente preguntando, si contestaran la verdad a cada psiquiatra, cómo organiza su agenda o cómo se la organizan, porque a veces en lo público no se la organiza el psiquiatra, se la organiza la gerencia, quien sea. Bueno, ahí está un jefe de servicio y podría hablar del tema, pero tanto en lo público como en lo privado sería interesante saber cómo se organiza la agenda, en el sentido de qué tiempo da a cada paciente.
Claro.
en agenda, luego, pero en agenda. O sea, yo, por ejemplo, tengo muy claro el tiempo que doy en agenda, que siempre es menos de la realidad. O sea, que yo me paso siempre, 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 ¿no? Bueno, pues tengo compañeros que me cuentan lo que hacen en la consulta y desde luego no es eso. Entonces, bueno, aquí es verdad, que parte, gran parte es verdad. Y ahí hay que, en fin, entonar mea culpa, desde luego los médicos, porque al final los médicos, si aceptamos una serie de condiciones sociales que no están bien, al final la culpa, hombre, de alguna manera también es del médico, ¿no? Pero la sociedad tiene mucho que ver. Si tú no valoras una cosa, luego no puedes pedir excelencia en esa cosa.
Claro. ¿Vale? Si todavía existe ese debate, si los psiquiatras sí, si antipsiquiatría, pues fíjate.
Si tú pagas por un volante de Asisa, por ejemplo, o de cualquier otra compañía, 20 euros brutos, ¿qué le vas a pedir al profesional? ¿Que esté con el paciente? ¿Cuánto?
Claro.
Es una pregunta.
Sí.
Y si pagas 15, no te digo nada. Y si pagas 9 brutos, ahí descuenta gastos, descuenta hacienda, etcétera, ¿qué le vas a pedir? Pues a lo mejor le sale mejor y se de chacha por ahí por horas.
Claro.
Es decir, que bueno, a lo mejor la culpa al final no solo es de los médicos, que yo parte se la doy. Pues si no estás de acuerdo, pues yo me he ido de las compañías y se acabó. No, en fin,
pero puedo matizar un minuto.
Sí, para eso estamos. Pegaros para que haya emoción, casi pegaros.
Todo lo contrario, pero también matizar que tenemos un sistema público aquí en Madrid, que donde yo lo conozco, donde trabajo toda mi vida profesional, que es de lujo. La mayor parte de los profesionales están entregados, son personas que trabajan con seriedad, con responsabilidad, con conciencia social. Habrá gente como en todas las profesiones y en todo, como los periodistas, como los en todas partes. Pero de verdad que trabajamos entregados a los pacientes y la mayor parte de los profesionales en mi equipo doy fe de ello. O sea que.
¿Qué va a decir? Es si es el jefe de servicio de salud mental Retiro, ¿qué va a decir? No,
no,
bueno, contra eso.
José Manuel, pero te lo digo yo, porque también influye mucho el paciente, porque hay pacientes que empiezan y venga y no se dan cuenta que hay más gente fuera. Entonces. A un profesional hay que ir justamente a lo que se necesita, nada más. Y cuando ya te lo ha resuelto,
te vas.
El vino lo paga hoy Néstor porque se tiene que ir encantado. ¡Qué barbaridad, don Néstor!
Muchas gracias.
Muchísimas
gracias. Agradezco
a
Conchi sus palabras, todas ellas,
no, y es así.
De principio al final.
No, es así. Ah, por cierto, Junivel, este señor tiene un calendario en su casa, ¿eh? O en el despacho.
Ah, un calendario de esos Lachmann. De Lachmann. Ah, mira qué pequeño es el mundo. ¿Cómo
sí,
nos
señor.
Defiendes, Conchi? ¿Cómo nos defiendes? ¿Y cómo
hombre,
quieres a este hombre?
A capa y espada.
Fíjate.
Pero es que me daba vergüenza ofrecérselo. Lo que pasa que, como le dije que venía por aquí, que me había ido de Alusamen, le dije, por cierto, digo que ahora me estoy entreteniendo con esto, pero sin pensar que él me iba a decir, me quedo yo uno. Se quedó uno, qué vergüenza, me puse colorado.
Bueno, nos vamos eso. Néstor, pues doble placer que encima tengas en tu despacho o en tu casa un calendario del Hospital de Día Lachmann. Fíjate,
pues
con
sí,
esas caras conocidas que hay mucha gente que nos ha apoyado. Pues Néstor, de verdad, muchísimas gracias, un placer. Espero que te hayas sentido como en tu casa, porque estás en tu casa. En el hospital estás en tu casa, con nosotros como amigos estabas en tu casa y con la persona que te he traído hoy para darte una sorpresa.
Corrijo, mucho mejor, en mi casa no me tratan tan bien como a todos. O sea que...
Pues don Lorenzo, ¿de qué hablamos cuando usted tenga tiempo la próxima semana?
Ni las próximas semanas.
Bueno, la próxima semana que vengamos
hacer
el programa.
Que no sé qué, tampoco qué día es.
Ahora te haces el despisto, pero ¿de qué hablamos para ir preparando el trabajo?
Creo que era el TLP, ¿no?
¿De TLP nos toca la próxima semana? Pues
sí,
queridos oyentes,
sí, también.
El próximo programa, Trastorno Límite de Personalidad. Junivel, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Yo me voy a empuñar lo del TLP.
Selman.
Tú como tienes aquí pacientes con TLP,
sí.
Ya sabes de qué va.
Sí.
Pues querido Lorenzo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Ya sabemos
gracias.
Que tengo que estudiar para el próximo día. Trastorno límite de personalidad.
Como hoy, como mínimo, que, como hoy.
Que son complicados los TLPs, ¿eh?
Sí.
Lo digo yo que son complicados. Y conozco,
que me lo digan a mí.
Por cierto, ayer vino gente de Amai. Mira, voy a invitar a... ¿No te importa, Lorenzo, que traigamos de una asociación el próximo día? Pues ayer al teatro vinieron 4 personas de la Asociación Madrileña de Trastorno Límite de Personalidad de Amai, vinieron a ver la magnífica actuación que hicieron tus chicos, Junivel.
La pena es no tener un Néstor
del TLP.
Es una pena, pero bueno.
Te tenemos a ti, que es suficiente, Lorenzo.
No, que va.
Bueno, Néstor,
muchas gracias a todos por vuestras amables palabras, por el afecto y que comparto y estoy encantado de estar aquí.
Bueno, pues la próxima semana, trastorno límite de personalidad, que ahí no es nada. Adiós, queridos oyentes, hasta la semana que viene o la otra, cuando pueda aquí nuestro amigo Lorenzo venir a vernos.